noches. Bienvenidos al pleno ordinario correspondiente al día 7 de febrero de 2024, cuando son las 20 horas y 10 minutos. En primer lugar, y antes de empezar con el primer punto del orden del día, que es aprobación de acta de sesiones anteriores, como alcalde y como presidente de la Corporación Municipal, lamentamos la pérdida del que fuera alcalde de Guareña, Nicolás López Prieto, alcalde desde 1991 a 1995. Toda la Corporación Municipal al unísono quiere trasladar las máximas condolencias a las familias y personas allegadas. Nicolás era conocido por ser una persona cercana, afable, humilde y desde luego una persona que trabajó por su pueblo en el periodo comprendido del año 1991-1995. Decir que nos sentimos orgullosos de que esta corporación haya sido presidida por una persona como él, y sirvan estos primeros minutos del pleno para trasladar al unísono nuestras máximas condolencias a las familiares y personas allegadas. Pasamos al primer punto del orden del día, aprobación de actas de sesiones anteriores. ¿Algo que añadir, modificar, objetar? Ninguno de los miembros corporativos hace ninguna alusión. ¿Votos a favor? PSOE, Partido Socialista y Unidas por Guareña. ¿Abstenciones? No hay. ¿Votos en contra? Partido Popular. Queda aprobada el acta de la sesión correspondiente al día 1 de diciembre de 2023. Pasamos al acta del día 12 de enero del 2024. ¿Algo que añadir, modificar? No hay ninguna propuesta por parte de ninguno de los grupos políticos. De igual forma que el acta de la sesión anterior, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unidas por Guareña y Partido Socialista. ¿Abstenciones? No existen. ¿Votos en contra del Partido Popular? Con lo cual quedan aprobadas las dos actas, el acta correspondiente a la sesión del día 1 de diciembre de 2023 y la del 12 de enero del 2024. Pasamos a la delegación intersubjetiva de la competencia en materia de disciplina. Me hace una apreciación el secretario. Claro, el día 12 de enero se celebraron dos plenos de forma consecutiva. Entiendo que de la misma forma queda debatido el punto, pero lo sometemos a votación en el segundo pleno. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas por Guareña. ¿Abstenciones? No existen. Voto en contra, Partido Popular. Quedan aprobados las tres actas. Delegación, pasamos así al punto número 2, delegación intersubjetiva de la competencia en materia de disciplina urbanística en la Diputación Provincial de Badajoz, que corresponde al expediente 81/2024. Toma la palabra Manuel Caro, secretario del Ayuntamiento y secretario en dichas comisiones informativas.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, este punto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa, que se celebró la semana pasada. Tenéis ahí la parte dispositiva del acuerdo, que está fundamentado en la disposición adicional decimotercera de la ley 11/2018, de la ley de ordenación territorial urbanística sostenible de Extremadura. Ahí se contempla la posibilidad de ceder o delegar competencias en la Diputación Provincial, en este caso al organismo que se ha creado nuevo, organismo autónomo que se denomina Restaura, y es la delegación en materia de disciplina urbanística. Tenéis el texto íntegro del convenio que pasará a firmarse como consecuencia de la aprobación de este punto, si así lo estima el pleno.
Toma la palabra Juan Carlos Fernández Serrano, como presidente en dicha comisión informativa.
Buenas tardes, buenas noches a todos, al público que nos asiste, a los radioyentes y al resto corporativo. Este convenio que hoy traemos a pleno es para dar cobertura de una forma más efectiva a los problemas de disciplina urbanística que tienen los pueblos extremeños en esta materia, y que la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, LOTU, pone como responsables a los ayuntamientos, los cuales, aun teniendo equipos técnicos, se requiere una especialización mayor para poder resolver estos expedientes de forma más eficiente. Este ayuntamiento ya tiene convenios de encomienda de gestión con la Diputación de Badajoz desde 2020, como son en materia de declaración de ruina, órdenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias en cumplimiento del deber de conservación, para la tramitación de los procedimientos para el ejercicio de potestades administrativas en defensa de los bienes de dominio público de las entidades locales y para la tramitación de procedimientos de protección a la legalidad urbanística y de asesoramiento urbanístico. No obstante, este organismo autónomo provincial de protección de la legalidad urbanística, el Restaura, es una vuelta de tuerca a todos estos convenios, aunándolos y creando con ellos este ente, el cual, integrando a varias administraciones mediante convenio, trabajará de manera coordinada con jueces, Guardia Civil y Diputación de Badajoz, poniendo en marcha esta herramienta que ayudará a nuestro pueblo a poder frenar de manera eficiente los problemas urbanísticos a los que nos enfrentamos en ocasiones y que no tenemos la capacidad técnica necesaria para resolver de manera segura, tanto para los técnicos como para los responsables políticos, la toma de decisiones en las que se pueda incurrir en alguna responsabilidad que en ocasiones pueden ser responsabilidades hasta penales. Por todo ello, Diputación de Badajoz, con este convenio, asume las competencias municipales y con ello las responsabilidades que acarrean. Este convenio está diseñado para poblaciones de menos de 20.000 habitantes, tiene un coste de 1 euro habitante año y una duración, el convenio, de 4 años. Con él nos comprometemos a derivar los expedientes que entren en nuestro ayuntamiento para una rápida resolución de los mismos. Pido el voto favorable.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Bien, voy a ser breve. Con independencia de las bondades con las que se nos vende este expediente, señor concejal, las responsabilidades se nos exigen cuando hacemos las cosas mal, hay que hacer las cosas bien y punto. No, cuando se hacen las cosas bien no hay riesgo de responsabilidades ni hay miedo de ejecutar nuestras competencias. Este apartado que del orden del día que se nos plantea como una delegación de competencias, en realidad es renunciar a nuestra responsabilidad porque es que lo hace todo Diputación, lo gestionan como propio y cobran como propio. El expediente, según veo, nos cuesta 50.000 euros al año en función de la recaudación. Pagamos unos 7.000 euros fijos para el mantenimiento de los costes de estructura, supongo, porque aquí no hay un estudio de costes de lo que es el servicio, solo de los ingresos que va a tener el organismo Restaura, que son 360.000 euros al año por 4 años que firmamos, 4 por 4, 16, 1.600.000 euros, entre todos los ayuntamientos que nos adherimos al convenio. ¿Qué significa esto? Renunciamos a nuestras competencias, las cedemos todas a Diputación, no es que delegamos la gestión, le pagamos 7.000 euros fijos y luego le damos el 90% de las multas que pongan. El año pasado se recaudaron en multas por infracciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Boreña 47.000 euros. El presupuesto del ejercicio 2024 tiene una previsión de 2.000 euros, previsión que, por supuesto, es irrisoria. Y, como digo, 47.000 al 10%, que es lo que nos van a dar nosotros, 43 más 7, 50.000 euros al año de partida. 50.000 euros nos va a costar el convenio anualmente, siempre que se cumplan las previsiones de ingresos, no las del presupuesto. Como digo, renunciamos al ejercicio de nuestras competencias porque puede haber responsabilidades, como dice el concejal, y dejamos que la Diputación haga con nuestra competencia todo lo que le parezca, a todo lo que accedemos, todo lo que firmamos. Tampoco veo el efecto en presupuesto, en el presupuesto del ayuntamiento. El efecto en el presupuesto, imagino, que porque nosotros estamos obligados a pagar y cedemos la recaudación de las multas, señor interventor, ¿no es así? Cedemos la recaudación y se van a ingresar 50.000 euros. Eso tiene efecto en el presupuesto de gasto y en el presupuesto de ingresos. ¿Sí?
¿Esos 50.000 euros están equivocados? ¿Se han
Multas coercitivas, ¿no? ¿Y aquí no derivan multas coercitivas? Claro que no existe ninguna, pero el año pasado se cobraron 47.000 de multas coercitivas. Estamos cediendo 50.000 euros, o sea, nos está costando 50.000 euros con los números del año pasado. Esto nos cuesta 50.000 euros. ¿Es cierto? Con los números del año pasado. Yo no digo las multas que vayamos a poner en el año 2024. Con los números del año pasado son 50.000. Nosotros, con independencia de las bondades del sistema y de que nosotros efectivamente no hacemos nada, porque lo hacen todos ellos, vamos a votar en contra y que vaya bien.
En contra, ¿no? Tomo la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, buenas noches a todos. Unidas por Guareña tiene sus pequeñas dudas también, pero bueno, entiendo de que es un bien más del que se le cede a Diputación, no es privatización, es un ente público de la Diputación, igual que la basura, igual que la recaudación de multas y tal, ¿no? Si esto sirve para mejorar, digamos, todo el sistema de obras y urbanismo y obras ilegales y toda esta historia, pues bueno, entiendo de que si es para mejorar, tampoco creo que sea un coste los 7.000 euros o 7.500 euros al año. Y bueno, igual a lo mejor se recauda más, porque si la Diputación detecta muchas más obras que nosotros, igual a lo mejor es al contrario. Pudiera ser, ¿eh? No aseguro nada. Pero creo que ese organismo está mucho más preparado y cualificado que cualquier ayuntamiento para llevar a cabo pues las denuncias pertinentes y las averiguaciones pertinentes y los juicios pertinentes. Entonces, creo que es un convenio más con otro ente público y mi voto será favorable.
Buenas noches a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de este punto del orden del día respecto a la delegación en el organismo autónomo, como ya ha explicado el delegado del área. La complejidad de los procedimientos relacionados con la disciplina urbanística, así como la necesidad del personal que requiere especialista, tanto para lo que es el control administrativo, la inspección urbanística y las actuaciones de protección de la legalidad, hacen que desde esta Administración pues no se puedan llevar a cabo los procedimientos con todas las garantías. Es una reivindicación y una necesidad histórica por parte de alcaldes y concejales, sean del partido que sea, objeto de debate en todos los foros que se desarrollan de políticas públicas, y con la creación de este organismo autónomo de la Diputación de Badajoz ya se va a convertir en una realidad. Este servicio prestará a todos los municipios que se adhieran y cuyo listado aparece en el anexo 1 del convenio un elenco de personal e infraestructuras para desarrollar estas las actuaciones que resultan tan complejas y que a veces resultan hasta imposibles de llevar a cabo por los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Estamos convencidos de que la puesta en marcha de este organismo será un alivio tanto en la burocracia y especialización del servicio que se requería de los municipios, como en la responsabilidad en la que se incurriría tanto técnicos como responsables políticos. Asimismo, agradecemos a la Diputación de Badajoz por crear este organismo, que sin duda va a ser ejemplo para otras muchas administraciones públicas. Nuestro voto, reitero, va a ser favorable en este punto del orden del día.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez. La segunda vuelta.
Vamos, que la gestión, las competencias municipales hay que gestionarlas, es complicado, hay que ser responsables. Y lo he evitado decirlo. A mí esto me parece un chiringuito. Y no tenemos no sé dónde está el coste, a dónde van los 360.000 euros que ponemos los ayuntamientos. No hay ni una memoria de coste, no hay nada en el expediente. Solo decir, oye, tantos ayuntamientos a tanto, 360.000 por 4 años, 1.500.000. Oiga, dígame usted, ¿dónde está destinado el dinero de los ayuntamientos? ¿Dónde está? ¿Lo sabemos? Supongo que ustedes lo saben, yo no lo sé. Pues precisamente por eso vamos a votar en contra.
Ángel Gómez Pérez.
Un poco más que añadir a lo que he dicho antes, más que en suposiciones, pues me gusta basarme un poco en hechos reales, ¿no? Por tanto, mi voto va a seguir siendo.
La verdad que el punto no da mucho a debate. De los 300, la financiación de los ayuntamientos va para pagar la estructura de personal. Técnicos, abogados, licenciados en Derecho son los que forman el equipo técnico al que usted se refiere, ¿cómo ha dicho? ¿Chiringuito? Sí, ha dicho chiringuito, ¿no? Bueno, pues, no, pero es donde va ese dinero. Mire, voy a hacer algunas correcciones, ¿no? Porque cuando alguien viene ya con predispuesta a votar en contra, que yo entiendo que incluso cuando le suenen hablar de cosas que ustedes conocen, pues viene siempre con el prejuicio de votar en contra. Verá, primero, no es competencia. Es competencia del ayuntamiento, pero es competencia delegada después de redactarse la LOTUS, la ley del suelo de Extremadura. De hecho, esto no estaríamos aprobándolo si la Junta de Extremadura asumiese como propias sus competencias. Lo hay en otras comunidades autónomas. Usted tiene la posibilidad ahora en la Junta de Extremadura de reabsorber esas competencias y no sería necesario que ningún ayuntamiento se adheriere o crease este organismo de defensa de los municipios. Y de capacidad de gestión de toda la situación urbanística que hay dentro de los municipios, ¿no? Fíjese, este modelo de gestión urbanística se está replicando prácticamente en todas las provincias de España. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho el concejal de Unidas por Gualeña, los municipios, a pesar de tener todas esas competencias delegadas por parte de la Junta de Extremadura, no todos tienen las mismas capacidades de obrar. No tienen todos las mismas capacidades de contratar un bufete de abogados que le defienda, no tienen la misma capacidad de contratar arquitectos técnicos, ingenieros que definan o visiten o localicen las posibles ilegalidades o legalidades que se estén cometiendo dentro de los municipios, ¿no? Entonces, las administraciones provinciales están creando estos organismos precisamente como amparo, como paraguas, para proteger y defender los intereses que se de todas las administraciones locales, ¿no? Pero no lo hace solamente la Diputación de Badajoz. En eso que usted llama chiringuito, sin darse cuenta, usted en ese chiringuito ha metido a jueces, porque ese convenio, ese organismo de restauración convenia con las magistraturas, convenia con la Guardia Civil, convenia con el SEPRONA y convenia con los fiscales de medio ambiente. Es decir, un chiringuito que usted se está, que te está llamando chiringuito a medio poder judicial y a medio poder ejecutivo y el legislativo, porque no ha dado tiempo, sino también le incluye, pero bueno. Lo vamos a considerar como una anécdota, porque sé que al final, en el fondo, no piensa eso. Entiendo que era una forma de debatir este punto. Y ya que lo último, mira, no son 50.000 euros. Lo sabe usted y lo sé yo y lo sabemos los que estamos aquí. Tú, cuando se refiere a la cantidad, son 6.770 euros aproximadamente lo que se va a pagar, que un euro por habitante. Es una cuenta tan sencilla como un euro por habitante, ¿no? Los 50.000 euros a los que se ha referido de las multas coercitivas tampoco son todas íntegras del año pasado. Ha sido una serie de multas coercitivas, una multa coercitiva para aquel que nos esté escuchando a través de las ondas. Una multa coercitiva es cuando se impone una sanción a un edificio en ruinas. Cuando el propietario, propietaria, propietarios, propietarias de ese edificio en ruina no hacen la obra, es decir, no acometen la obra necesaria para que ese edificio en ruina no cause peligro sobre la vía pública, que es cuando se ponen en marcha estos expedientes, es cuando entra la capacidad sancionadora. Esta capacidad sancionadora la hemos llegado a alcanzar porque precisamente estábamos acogidos en materia urbanística con la Diputación de Badajoz, que ha sido que han tramitado todo el expediente y aquí hemos venido hemos sido tutelados por precisamente todo ese equipo técnico para implantar esas multas coercitivas. Y esas multas coercitivas no son del año pasado y son a un edificio concreto que usted sabe de más y que todos los que estamos aquí sabemos cuál es, precisamente por el peligro público que ocasionaba, ¿no? Es decir, no vamos a pagar 50.000 euros, ni mucho menos, ni son todos del año pasado, ¿no? ¿Y va a haber esta casuística el año que viene? Previsiblemente no, porque a día de hoy no hay edificios que estén en ruinas, que estén en ese estado tan calamitoso y que tengan esa carga de responsabilidad en edificaciones en ruina, ¿no? Pero bien, ha estado bien, señor Romero, se lo tengo que reconocer, ha estado bien en este punto, ha estado usted hábil y bueno, se ha intentado, ¿no? Bueno, dicho esto y dejando el debate político a un lado, lo sometemos a votación. Entiendo que no he conseguido cambiar la orientación de su voto, o no hemos sido capaces, pero bueno. ¿Votos a favor de este punto número 2, delegación intersubjetiva de la competencia en materia de disciplina urbanística de la Diputación Provincial de Badajoz, Partido Socialista, Unidas por Guareña? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Partido Popular. Bueno, queda aprobado este punto número 2. Pasamos así al punto número 3, compromiso de financiación PDR 2014-2020 y PEPAC 2023-2027 de la comarca de Las Vegas Altas del Guadiana, presentada por el Grupo de Acción Local ADEVAC. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dichas comisiones informativas.
Bueno, este punto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda Especial de Cuentas, celebrada la semana pasada. Y bueno, tenéis ahí, tal y como se explicó, la aportación que hay que dar anualmente en las dos vertientes, en el PDR 14-20, que está prorrogado, las anualidades del 24 y 25, que son 3.824,28 cada anualidad, y el PEPA 23-24, que se pagará en las siguientes anualidades, es decir, desde el 26 hasta el 30, en 3.046,60 euros anuales. Y simplemente es adquirir el compromiso de contribuir económicamente y darle traslado a debajo del acuerdo.
Toma la palabra María Soledad Jera, como presidente de dicha comisión informativa.
Hace más de 25 años que se creó ya la Asociación para el Desarrollo de Las Vegas Altas del Guadiana, una asociación que en sus más de 25 años de historia ha tenido como fin el desarrollo económico y social en el ámbito rural para una comarca que a día de hoy abarca más de 90.000 habitantes y a la que están acogidas 74 asociaciones, 49 empresas y 31 ayuntamientos. En sus 25 años de historia se han concedido más de 10 millones y medio en subvenciones, que ha generado inversiones en torno a unos 21 millones de euros. Desde ADEVAC se analiza la realidad económica de la comarca, se detectan los problemas y se actúa para la puesta de soluciones. Se promueve la formación, se actúa en el medio ambiente, en la implantación de infraestructuras, en las inversiones de los municipios para buscar el asentamiento de la población, se promueve la cultura, el turismo, etcétera. Asimismo, como sabemos, actúa de mediador y gestor para la financiación de inversiones a través de los fondos europeos. Cabe destacar que dentro de ADEVAC se encuentra no solo el ayuntamiento como organismo público, sino diversas asociaciones y empresas locales que, convencidas de los beneficios que aporta la asociación y de las acciones que promueve para la comarca, forman parte también de la misma. Este punto del orden del día trata de la continuación del apoyo a ADEVAC, ya que una vez concluido el programa de desarrollo local anterior, se abre una nueva convocatoria de fondos europeos y que desde aquí queremos seguir apoyando, dado los beneficios que como comarca y municipio nos aporta. El nuevo programa es el PEPAC 2023-2027 y supondría una aportación a partir del año 2026 de 3.046,60 euros al año hasta el 2030. Programa que comenzaría una vez que el programa PDR finaliza en el año 2025, que es al que actualmente estamos acogidos. Dado que consideramos que se trata de una adhesión que otorga beneficios para el desarrollo de nuestra comarca en general y a nuestro pueblo en particular, voy a pedir el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Bien, señor alcalde, efectivamente no me ha convencido. Es que no me puede convencer cuando empieza diciendo que me va a corregir. Usted no me puede corregir, usted tiene su opinión y yo tengo la mía. Y efectivamente, he dicho que había evitado hablar de chiringuito, al final lo dije. Y en todo caso, lo que tiene que usted hacer es explicar dónde va el dinero del ayuntamiento, dice que va a pagar a jueces, a abogados y tal. Yo
estamos en el punto número dos, estamos en el punto número dos. Compromiso, de, no, le voy a corregir. Ahora sí le voy a corregir, señor Romero.
Estoy en el uso de la palabra.
Sí, usted puede estar en el uso de la palabra, pero está en el uso de la palabra para hablar de este punto, no para hablar del anterior ni para hablar de otro punto. Está para hablar de este segundo punto.
Es que me voy a limitar a este punto.
Por favor, cíñase a este punto.
Me estoy ciñendo. Cuando he evitado los pronunciamientos subjetivos, al final lo he dicho, y podía continuar con este otro punto. En ningún momento he hablado de chiringuito de jueces, eso lo ha dicho usted, el que ha hablado de los jueces es usted. Ustedes hablan siempre de los jueces, y los que acusan de prevaricación a los jueces son ustedes.
Señor Romero,
dicho esto,
el segundo punto, por favor.
Dicho esto, en la comisión informativa ya comentamos que de los 7.000 euros que pone el ayuntamiento para este convenio a Debaj, pasa lo mismo que pasaba anteriormente. Hay un detalle del dinero que ponemos los ayuntamientos, 40.000 euros al año durante no sé cuántos años, cuatro, y no hay ningún detalle, ni una memoria de costes, ni nada por el estilo, de dónde va ese dinero. ¿A qué se destina ese dinero? A jueces, abogados, también, ¿no? Estamos en el mismo caso. Nosotros ya hemos dicho que desconocemos las virtudes de las subvenciones. No hay una memoria de qué beneficio hemos obtenido desde que estamos adheridos a esta asociación. Yo lo desconozco. Supongo que será positivo el saldo. Habrá un balance positivo. Pero como no tenemos ni un dato, ni una memoria de gestión, ni un balance de gestión, qué se ha hecho con nuestro dinero, con el dinero de nuestro vecino, en qué se ha empleado, en qué se destina, dónde está el estudio de costes, pues lamentándolo mucho y evitando pronunciamientos subjetivos, votaremos en contra, por supuesto.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien. En este punto, no ahora, sino ya hace muchos años, también mi partido pues votábamos a favor de Adebaj, porque ha hecho bastante en la comarca y supongo que sigue haciéndolo. Últimamente lo perdí un poco con el descanso que me tomé políticamente, pero supongo que sigue haciendo. Recuerdo que en aquellos tiempos quien más se aprovecharon fueron las iglesias. Se prepararon casi todas las de Las Vegas Altas. Pero bueno, mi voto va a ser favorable, no sin hacer una pequeña observación, y es que ¿qué proyecto paraguareña ha hecho Adebaj? Creo que una pista de pádel o algo de eso, ¿no? Si no entiendo mal, o está en previsiones. Con lo cual, la pequeña aportación que tenemos de 3.000 y pico de euros a Adebaj, con que nos haga una obra cada 3-4 años o casi por legislatura, está más que cubierta. Aparte de que, bueno, es una asociación que recibe fondos europeos y que los invierte en la comarca, ¿no? Hay que ser un poco avispado y presentarle proyectos a Adebaj para que quizás algún año no nos toque nada, pero con que nos toque en una legislatura creo que ya hemos cubierto más que suficiente la inversión que hacemos. Por lo tanto, sigo opinando lo mismo que en el punto anterior, de que no es un organismo privado, es público o semipúblico, un poco ahí entremezclado, sin ánimos de lucro, con lo cual mi voto va a ser favorable.
Toma la palabra María Soledad Heras Mora.
Bien, bueno, en principio nuestro voto, por supuesto, va a ser favorable, como no puede ser de una forma. Como ya he explicado en mi exposición sobre este punto, los beneficios que nos aporta como comarca y como municipio, tanto al ayuntamiento como al resto de ciudadanos, a las empresas y a las asociaciones, pues bien merece esos 3.046 euros al año. El señor portavoz del Grupo Popular ha hablado de 7.000 euros de aportación y le quería corregir, no son 7.000 euros anuales, son 3.046. En el expediente tiene usted los datos, 15.000 euros en todo el programa. Sí que es cierto que, bueno, pues que me gustaría que cuando venga a pleno, pues traiga los deberes hechos, que se haya visto el expediente, que no mezcle los números, que no lo que cuando habla, que no se vea qué beneficio nos aporta, lo que muestra es un poco el desconocimiento total de la realidad de la comarca y de lo que se hace. Vengo a recordar que todas las solicitudes de subvenciones que se hacen se aprueban en pleno, o sea que todos los grupos políticos cuando se solicita una subvención, a modo de información, sí que lo comentamos en la comisión informativa. En la última convocatoria se solicitó el importe de la subvención, son 30.000 euros, se solicitó una pista de pádel y de hecho la resolución estamos esperando la que venga de un día a otro, porque ya se han realizado todos los trámites, ya se ha venido a hacer el acta de no inicio, etcétera, etcétera. Con lo cual eso forma parte de un proyecto global que hay sobre las pistas de polideportivo que se va haciendo por fase y en base a las distintas aportaciones municipales y a las subvenciones que vamos teniendo. A modo de información, también he visto algunas actas de pleno de otras legislaturas anteriores, pues había lo que son solicitudes de parques biosaludables, un equipamiento de un área de informática municipal, señalización de locales y lugares históricos, equipamiento deportivo para instalaciones municipales, una larga etcétera a la que concurrimos cuando sale la convocatoria, concurrimos a ella para que se nos otorgue la subvención y se puedan hacer inversiones que, bueno, pues que al final redundan en beneficio no solamente de las infraestructuras, sino que también hace poco hemos podido ver en Fitur que también por parte de ADEVAS se ha presentado el proyecto Condado que promueve el turismo de no solamente de Guareña, sino de las poblaciones que están dentro del proyecto de Condado. Entonces, creo que es beneficioso para Guareña, para la comarca y para todos los ciudadanos el estar adheridos a esta asociación y, bueno, creo que los 3.000 euros que se pagan anuales bien merecen que se gestione, que los fondos europeos son muy tediosos de tramitar y, además, en este sentido, es el gestor de estas subvenciones. Votaremos a favor.
Señor Romero.
Con el debido respeto, señora concejala, me limito a lo que pone aquí. No sé si la que no se la ha leído es usted. Dice PDR 1420, 3.824 euros. PEPAC, no sé qué es PEPAC, 2327, 3.046. 3.800 y 3.046, que yo sepa, son 6.900 euros. He dicho 7.000. No sé, que me corrija alguien si no es así. Es así, ¿no? Pido disculpas. No, aquí dice que comprometemos 7.000 euros para dos programas expeditivos, para uno y para otro. No sé, yo lo leo así. El ayuntamiento se compromete a contribuir económicamente al PDR 1420, 3.824, y PEPAC 2327, 3.046. Esos son 7.000, que yo sepa. Bueno, es una tontería. Que no dudo de las virtudes y del trabajo que se realiza en ADEVAC. Pero con eso de que a ustedes les gustan mucho los papelitos, con este papelito, nosotros no vamos a votar a favor. A ver, hay que ser serio. Presenten ustedes una memoria con a qué se ha destinado el eurito mensual ese, anual o como sea, de todos los vecinos, en qué se ha gastado, qué beneficios nos han reportado, cuántas. Una memoria, lo que se hace habitualmente con dinero público. Hagan ustedes y tengan ustedes seguro que nosotros lo vamos a apoyar. Con este papel nosotros no vamos a apoyar. Y ya le digo que no dudo de las bendiciones de los grupos de desarrollo local, por supuesto, no las pongo en duda. Pero estamos hablando de dinero público y de que hay que rendir cuentas de nuestra gestión, simplemente.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez. Rehúsa él de tomar la palabra. No sé si quiere cerrar, ¿no? Bueno, las bondades del programa se han mostrado claramente. No creo que haga falta mucha defensa del programa de ADEVAS, del que no solamente se benefician ayuntamientos y administraciones con las subvenciones que se han venido anunciando, que ha anunciado la portavoz, Mercedes Dajera, portavoz del Grupo Socialista,
sino que además también sirve para la tramitación y gestión de las subvenciones a empresas de la comarca, ¿no? Sin más, porque no tiene mucho más debate este punto del orden del día, lo sometemos a votación. Este punto número 13, que tiene compromiso de financiación PDR 2014-2020 y PEPAS 2023-2027 de la comarca de Las Vegas Altas del Guadiana, presentada por el Grupo Acción Local ADEVAC. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas por Guareña. Abstenciones, no existen. Votos en contra, Partido Popular. Pasamos al punto número 4, que corresponde al expediente 336/2023, acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de servicios de Servicio Público de Gestión de las Residencias Mayores y Centro de Día de Guareña. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dichas comisiones informativas.
Bueno, como sabéis, este punto también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social. Tenéis aquí todos los antecedentes administrativos que se han llevado a cabo. Son muchísimos, desde que empezamos allá por el mes de marzo del 23, con la aprobación del estudio de viabilidad, sus correspondientes publicaciones, todos los informes técnicos preceptivos, los acuerdos de pleno que hemos traído en diversas ocasiones. Y después de toda esta tramitación, bueno, pues tenéis aquí la propuesta de acuerdo, que es adjudicar el contrato de concesión de servicio público de gestión de residencia mayor y centro de día al grupo Asoma Villuerca Sociedades Limitadas. El canon lo tenéis ahí establecido, que son 430.000 euros. Tenéis, bueno, pues aquí en el punto segundo las características que por el que se ha dado la puntuación en virtud del pliego de cláusulas administrativas particulares, y no sé si tenéis alguna duda, y esperar 15 días desde la notificación, porque es un contrato sometido a regulación armonizada y está sometido al recurso especial en materia por lo tanto hay que esperar 15 días. Esperemos que para antes de que acabe el mes de febrero pues podamos firmar el contrato.
Toma la palabra José Luis Álvarez Monge como presidente en dicha comisión informativa.
Sí, buenas noches. En primer lugar, nos encontramos ante este punto del orden del día para tratar un tema importante como es el que nos concierne a la adjudicación del contrato de concesión de servicio, concretamente el Servicio Público de Gestión de Residencias Mayores y Centro de Día de Guareña. Como es de su conocimiento, este procedimiento ha sido llevado a cabo con la transparencia que se le exige a este tipo de procedimiento, buscando siempre el mejor interés para nuestros mayores, en fin, para los usuarios de este servicio. Por tanto, como fue informado en comisión informativa tras la convocatoria pública y el proceso de selección, y como ha informado anteriormente el secretario, se ha presentado una única propuesta por parte de la empresa Soma Villuerca. La documentación presentada por esta empresa ha sido exhaustivamente revisada y cumple con todos los requisitos establecidos en tal convocatoria, tal como se informó en la comisión informativa celebrada el pasado viernes y como, bueno, acaba de enumerar el secretario en el preámbulo de lo que estoy diciendo. En este sentido, la propuesta de Asoma Villuerca es la seleccionada para llevar a cabo la gestión de la residencia mayores y el centro de día, y en virtud de lo anterior solicito el voto favorable para la adjudicación de este punto, que es la adjudicación del contrato de concesión de servicio del Servicio Público de Gestión de la Residencia Mayores y Centro de Día Guareña.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
En este punto vamos a ser coherentes con lo que hemos venido manifestando a lo largo del último año, y por supuesto no vamos a... Esto supone esta adjudicación supone la materialización de las deficiencias que hemos venido denunciando, que se han realizado a nuestro juicio en la licitación del contrato. Se ha hablado de antecedentes. Yo quiero recordar que este contrato, en mayo, 5 días antes de las elecciones, se delegó en la Junta de Gobierno local. Posteriormente, después de las elecciones, se rescata por el Pleno la competencia en materia del contractual. Ya dijimos que desconfiábamos de las gestiones que estaban ustedes realizando. Y al margen de que en la fecha actual desconocemos si se ha liquidado el contrato anterior, en qué condiciones se ha liquidado y si hay algún tipo de responsabilidad, tanto por parte del ayuntamiento como por parte del anterior adjudicatario, cuestión que de la que no se nos ha informado ni en comisión informativa ni en junta de portavoces. También, a nuestro juicio, en el pleno de octubre ya dijimos que había cláusulas del contrato que de las que dudábamos de su legalidad, y hablo de la aportación al concesionario por el Ayuntamiento de Guareña del 30% de las obras, de las cantidades ofertadas en concepto de mejora para llevar a cabo las obras de ampliación de la residencia hasta un máximo de 130.000 euros. Esta cláusula ya manifestamos que dudábamos de la legalidad, dudas que no han sido resueltas y que hoy en día, con ese pliego y con esta adjudicación, pues pasan a tener naturaleza contractual. Y cuando hablo de la naturaleza contractual, hablo de juzgados. Dicho lo anterior, señor alcalde, celebro que haya cogido usted un pasecito, que haya algún incauto que haya picado. Como digo, vamos a mantener la misma postura. He hablado de que desconozco la liquidación del contrato, tanto yo como cualquier miembro de este pleno, no supongo que usted sí la conocerá, si la han practicado. Por supuesto, desearle lo mejor al nuevo concesionario y no tengo nada más que añadir. Que la gestión sea fructífera, que el contrato no nos depare nada anormal durante los próximos 20 años.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí, bien. En este punto, y un poco al amparo de mi derecho y de libertad de pensamiento, voy a explicar un poco lo que pienso. Y es que hemos tenido una ocasión de oro, ya que esa empresa había cumplido el contrato, para que el ayuntamiento se hiciera cargo y lo gestionara directamente. Ya lo he comentado varias veces en este pleno y en las comisiones. ¿Por qué apostamos? Pues apostamos en esto y en todo, por un servicio municipalizado, porque mejora la calidad de los usuarios, mejora la calidad de los trabajadores, porque una empresa viene a llevarse dinero, no a ponerlo. Eso está, sé que lo comprendemos todo perfectamente. Por otro lado, se ha hablado aquí por parte del delegado de una única propuesta. Digo lo de libertad de pensamiento porque sigue siendo la misma empresa, el mismo perro con un collar diferente, lo cual me lleva a pensar de que se ha hecho un pliego conforme a las exigencias que esa empresa tenía y nos había ofrecido una oportunidad de oro, repito, de que ya lo dejaba para que nosotros hubiéramos gestionado directamente la residencia de ancianos, con muchos más beneficios. Como decía antes, con menos costos para los usuarios, aunque el ayuntamiento tuviera un pequeño déficit en la gestión, pero tenemos muchos más déficits más grandes en otro servicio, y haberlo gestionado directamente con más trabajadores. Anoche estaba reunido con una serie de gente y me suena el móvil. Un usuario perteneciente a otro partido y ha sido concejal durante 12 años me llama porque eran ya, no recuerdo exactamente, aunque luego mira el reloj, eran ya casi las 11 y había varios que no se les había llevado a acostar por falta de personal. Digo, bueno, mañana paso por ahí, lo hablamos y lo comentamos, pero no me ha dado tiempo hoy. Lo que quiero decir es que las deficiencias que va teniendo, y la empresa es la misma, la empresa lo sabemos que es la misma, con lo cual, si antes lo ha llevado mal, porque tengo conocimiento de que no ha cumplido debidamente las obligaciones que tenía en el contrato la empresa, y ha estado con deficiencia, y sigue con deficiencia de trabajadores. Entonces, mi voto, no solo por esto, sino porque estamos en contra de las privatizaciones, va a ser totalmente en contra.
Toma la palabra Marina Graz.
La residencia de mayores de Guareña supone un servicio fundamental para vecinos y familias que necesitan esta atención 24 horas para sus familiares dependientes. Cuando una familia se plantea el ingreso en la residencia de mayores de una madre, un padre, una tía, pues no es una decisión fácil. Sin embargo, contar con este centro en nuestro pueblo permite que nuestros mayores permanezcan en nuestro pueblo, y esto pues para la familia es más fácil. Pueden visitarlos con más asiduidad de lo que podrían si estuvieran fuera de Guareña, por ejemplo. Es por ello que desde este grupo apoyamos la adjudicación a la empresa licitante, porque además es una empresa con experiencia en los servicios de cuidados y atención a los mayores y con una solvencia económica que da confianza y garantías en la estabilidad de este servicio. Escuchando el portavoz del grupo Unidas por Guareña, ya lo comentó también usted en comisión informativa, como usted dice, ya lo ha repetido varias veces, apuesta por la municipalización de este servicio. Bueno, en nuestra región hay muchas residencias de mayores que han tenido que ser rescatadas por ayuntamiento, ¿vale? Y suelen ser un agujero negro para los presupuestos municipales, porque esto acarrea un coste mucho mayor para la administración pública de lo que supondría para una empresa privada. Usted pone en entredicho que ese servicio que puede prestar una empresa privada repercute en la calidad de nuestros mayores y que usted recibe llamadas. A la vista está que nuestros vecinos están ahí, las familias están ahí, puede haber quejas, como en todos los servicios, pero la sociedad de Guareña, los ciudadanos de Guareña, siguen queriendo esa residencia de mayores, demandan una residencia de mayores, ¿vale? ¿Municipal o no? Pues nosotros no somos favorables de la municipalización por lo que supondría para las arcas municipales. Pone muy en jaque la estabilidad económica esa. Pero bueno, es respetable su posición y no, pero es real, es que hay que ser responsable con los servicios públicos. Entonces, no somos partidarios de llevar esto a una gestión que podría suponer para el ayuntamiento pues bueno, un desequilibrio importante. Que a lo mejor también habría que plantearse en ese supuesto caso al que llegásemos, o subir los impuestos a los vecinos para poder mantener la municipalización de este servicio, o depender de otros servicios que estamos prestando, porque ya le digo, Ángel, o sea, es un servicio que llevarlo por lo municipal es un coste mucho mayor que llevarlo por una empresa privada. Y respeto su opinión, pero no creo que las empresas vengan solo a ganar dinero. Vienen a ganar dinero, pero evidentemente también dan un servicio. Eso, y nuestros vecinos no están mal atendidos, y no pongamos el grito en el cielo diciendo que recibimos llamadas y de qué tal. Pueden ser cosas puntuales, pero ahí tenemos el servicio y se está manteniendo, y nuestros vecinos siguen demandándolo. A día de hoy nosotros tenemos una técnico responsable que sigue atendiendo a vecinos que demandan la residencia de mayores. Con lo que comentaba del servicio, la nueva adjudicación del contrato llevará una técnico responsable de ese contrato, es decir, que tenemos también las comisiones de bienestar social, la mesa de seguimiento y la residencia de mayores para todos estos debates, ir viéndolo en su día a día, es decir, todas las cosas que vayan surgiendo, tenemos ese órgano donde nos podemos reunir, y no solo nosotros, nos podemos reunir con la residencia de mayores, con los usuarios, que hay un representante de usuario, con las trabajadoras, que hay representante de la trabajadora, o sea que todos estos temas que a usted le inquietan podemos llevarlo a ese órgano y debatirlo. Vale. Y bueno, nuestro voto será favorable porque entendemos que este es un servicio necesario y bueno, para nuestros vecinos, y bueno, así lo entendemos.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Señor alcalde, hablaba usted de corregir. Yo voy a afirmar. Afirmo que el equipo de gobierno socialista está privatizando los servicios sociales en el Ayuntamiento de Guareña. Y digo, he dicho equipo gobierno socialista, podía haber dicho progresista, pero el progreso no tiene nada que ver con su gestión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, voy a decir que celebro que algunos dependientes, no todos en el municipio, sigan recibiendo los servicios que merecen tras sus años de servicio a nuestra comunidad. Sigan recibiendo los servicios que merecen con dinero público, aunque sea para una gestión privada. Y digo dinero público porque la residencia de mayores, por si alguien lo desconoce, se financia con las ordenanzas fiscales del ayuntamiento y con el dinero de la Junta de Extremadura, que les recuerdo que es el mismo dinero que viene para la ayuda a domicilio y el mismo dinero que recibe la dependencia. Para mínimos vitales vamos a recibir 31.852 euros. Para dependencia, para la residencia de mayores, y que yo sepa, el servicio se sigue prestando desde el día 1, va a recibir usted, señor alcalde, 367.700 euros, 25 plazas de residencia mayores y 7 plazas de centro de día y de noche. Para los autónomos, autónomos con grado 1 de dependencia, también conocimos como válidos, y esto significa, no es que sean válidos, es que se pueden valer por sí mismos, no necesitan atención. Vamos a recibir 19.800 euros. Para empleo vamos a recibir 269.600 euros. Para contingencias extraordinarias, 32.189 euros. Para ayuda a domicilio, 260.000 euros. Y el servicio continúa usted sin prestarlo, señor alcalde. Para guardería infantil, 38.000 euros. Para ludotecas, 34.000 euros. En número redondo, más de 1 millón de euros vamos a recibir de la Junta de Extremadura por los planes de cooperación. Planes que se están ejecutando desde el 1 de enero en todos los ayuntamientos, menos en Guareña, en el caso concreto de la ayuda a domicilio. Señor alcalde, no veo que haya usted echado a las trabajadoras de la residencia el día 1 de enero, como ha echado usted a las trabajadoras de ayuda a domicilio. Tampoco ha echado usted a las trabajadoras de la guardería infantil. Preste usted el servicio de ayuda a domicilio e inicie las acciones lo antes posible. Es lo que le pido, porque es lo mejor para todos y es lo que merecen nuestros vecinos. Dicho esto, vamos a votar en contra, no ya de la adjudicación. Desconozco, parece ser que la empresa es Asoma Villuerca Sociedad Limitada. No tengo referencias de la empresa. Les deseo lo mejor en la gestión, porque mientras mejor le vaya a la empresa, mejor le irá a nuestros dependientes, a los usuarios del servicio, a la gente que lo necesita. Y si vamos a votar, como digo, en contra, porque por coherencia, porque nos hemos estado en contra de las gestiones que han realizado ustedes desde el principio de la tramitación del expediente, desde la aprobación del pliego hasta la finalización con la adjudicación que se cierra hoy. Como digo, vamos a votar en contra.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, un poco en contestación a la delegada del área. Hombre, manifestar de que eso para el ayuntamiento puede ser un agujero negro es incierto total, por no utilizar otra expresión. Es incierto total, porque si fuera un agujero negro, sería un agujero negro para la empresa. ¿Y usted cree que vienen aquí las empresas a crearse agujeros negros? No. Oído un poco también la intervención anterior, parece ser que la residencia de mayores, pues bueno, entre la Junta, el Ayuntamiento y tal, está resuelta su financiación. No, señor, hay que decir toda la verdad. Los usuarios también pagan su gran parte. Que el Ayuntamiento aporte algo y que la Junta aporte algo, normal, es lógico, ¿no? Pero vamos, estoy en mi uso. Eso, pero te respeto. Llevamos pidiendo, y el señor delegado tiene constancia de que le he pedido ya en una o dos ocasiones ir a visitar y a inspeccionar un poco todas las quejas que este concejal va teniendo. Hasta ahora no he recibido noticias, porque sí tengo muchas quejas, y precisamente pues de usuarios del Partido Popular. Es contradictorio, pero es así, ¿eh? Y no miento, nunca miento. Me puedo equivocar algo, pero mentir nunca. Y la queja de anoche era de los mismos. Sí es cierto que yo he ido una vez o dos y he hablado con la responsable del centro. Tanto es así que la última vez que he ido me decía, es que lo que hablas por el ayuntamiento, en el ayuntamiento, no es cierto y tal. Digo, sí, las quejas que me están dando aquí, a mi lado, pegando a mí, estaba un usuario que fue abandonado casi una hora y cuarto en el gimnasio o la sala de ejercicio sin que nadie fuera por él porque no había gente suficiente. Y saltó el propio usuario. Y es cierto, sí o no, y ella tuvo que reconocer, bueno, sí, hay pequeños fallos. Coño, vaya, mira, ya no miento todo lo que usted me acusa, pero bueno. Quiero decir, nosotros apostamos por otra cosa. El otro día también volví a estar porque voy varias veces, me preocupa y no tengo a nadie así, pero bueno, me preocupa a los mayores de mi pueblo, supongo que a los demás también. Y la verdad es que entré en el salón un poco y no pude entrar más de un metro o dos. Aquello está saturado de gente. ¿Cómo no va a haber contaminación de gripe, de esto y de lo otro? Si, la verdad es que la residencia, particularmente, no me gusta nada. Nosotros apostamos por hacer una nueva en condiciones que seamos el eje de toda la comarquita esta a nuestro alrededor, de Cristina, Manchita, Oliva, Valdetorre, Villagonzalo. Que seamos el centro, hacer una grande de 200 plazas. Si posibilidades tenemos, es cuestión de comprar un poco de terreno y ponernos manos a la obra y pedir la ayuda. Dinero casi que tenemos, si no me equivoco. Y pidiendo ayuda a Diputación y a la Junta que aporten también cada C. Y hacer una residencia central de la zona. Creo que sería una buena obra por parte del equipo de gobierno para que quede ahí constancia para muchos años, ¿no? Y apostamos por eso, y con la gestión directa, que tenga la gente suficiente. Parece ser que esta, si se le constipan ahora cuatro personas, pues en vez de haber ocho, hay nada más que cinco, claro. Y ayer me llamaban de que no los llevaban a acostar y eran las tantas de la noche, por falta de personal. Y hay otra cuestión que me la voy a guardar un poco, que tuve que ir también el otro día a la misma persona del Partido Popular, que me llama, que estaba recién operado, y que resulta que eran las tantas ya de la tarde, las 7:30 de la tarde, y que como era sábado no había ATS y no le podían dar ni un paracetamol. Sí, entonces cogí, me metí en el bolso un paracetamol y fui a verlo. Le dije a una de las que estaban encargadas en ese momento allí, digo, oye, voy a hacer esto, dice. Chacho, digo, coño, que es un paracetamol, que me está diciendo que lo toma todos los días. Y hoy, por no haber ATS, no lo toma. Le di un Efergar y se lo tomó. Me vine con mucho miedo y un poco, digamos, acojonado. ¿No? Está mal, lo reconozco. Pero yo preferí pasar por ese riesgo, que un paracetamol es inofensivo y ya lo había tomado. Sí, 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 que no miento, ¿eh? Y se lo tomó. Pero no pasó dolores esa noche. ¿Eh? No pasó dolores.
Lo entendemos.
Fijaros hasta qué punto no está bien gestionado. Hay gente, trabajadora, ya digo, que se resfrían en este tiempo y no son capaces de contratar a otra sustituto, aunque sea por 10 días, 8 días, 5 días, que se pueden hacer contratos. Y entonces así anda aquello. Y más cosas, ¿eh? Más cosas que hasta que no las pruebe no las voy a decir aquí. Pero dudo mucho que la gente que me las ha manifestado me mienta. Por lo demás sigo pensando lo mismo. No, no y no. Y ojalá mi voto se multiplicara. Pero sé que no.
Sí, entendemos que las manifestaciones que acaba de hacer son anecdóticas y estamos hablando de un caso. Me han pedido dos concejales la intervención por alusiones que se le va a ceder muy breve, por favor, tanto primero a Pedro Romero Gómez, luego a José Luis Álvarez y luego finaliza Marina su intervención que está esperando para hacer su segunda intervención muy breve y no vamos a entrar en alusiones, ¿vale? Entre nosotros. Venga.
No quiero introducir nuevos criterios, pero si se van a introducir, por supuesto quiero intervenir. Digo yo. Solo quiero aclarar que creo que mi compañero tiene o ha entendido mal lo que he dicho yo o no lo ha entendido, simplemente. Jamás en ningún momento he dicho que la residencia se financia con dinero del ayuntamiento y dinero de la Junta. La residencia la financian las ordenanzas fiscales del ayuntamiento que se les cobran a los usuarios y el dinero de la Junta. El ayuntamiento no pone ni un duro. Es que no has dicho eso, has dicho que ponía el dinero del ayuntamiento y que parecía que los usuarios no ponen dinero. La residencia se financia con las tarifas de los usuarios por vía ordenanza fiscal del ayuntamiento y el dinero de la Junta, 360.000 euros. Pero eso no es lo que tú has dicho, que yo he dicho.
Que parece que se financia de dos ayuntamientos y es de los propios usuarios.
¿Usuarios?
Eso es lo que he dicho.
Tú eso no lo has dicho, pero tú has dicho que yo no
los pormenores los dejamos para después. Vale.
Es que ha dicho que yo he dicho que aquí los usuarios no ponen nada, eso no lo he dicho yo.
Bueno, lo he entendido.
¿Está claro?
Perfecto.
He dicho esto, si hay algún elemento ahora en la intervención de los portavoces.
Con alusiones.
Con alusiones, pues ruego que se me permita intervenir.
Igual que cualquier concejal, por eso pido, y lo pido.
Muchas gracias, señor alcalde.
Pido, por favor, que no hagan alusiones. Toma la palabra José Luis Álvarez Monge.
No, yo voy a ser breve. Era simplemente la alusión que ha hecho sobre, bueno, la exposición un poco catastrófica, porque claro, escuchando la versión del concejal de Unidad por Guareña, parece que la residencia, no sé, es del inframundo, del tercer mundo, y no es así. A usted le llama, y a mí también, la misma persona. Y para eso está el técnico. Y cuando me llama, yo le pongo en contacto con el técnico, para que supervise. El técnico es una trabajadora social del ayuntamiento que es la que se encarga de velar, que es su función, no la mía. Yo soy político, yo no soy técnico, tampoco soy médico, ni se me ocurre darle a un niño en mi profesión medicina. Para eso están los sanitarios. Cuando están, si no están, se les llama. Pero no se le da porque es una negligencia. Y usted, créame, que no me pida ir ya con usted a la residencia porque yo no voy a ir con usted. Va ahí usted solito, ya se lo digo ya de antemano. Además, yo seis horas, yo voy muchas veces a la residencia, no necesito llamarle a usted para ir a la residencia. Este no usa la palabra, déjeme, por favor, luego ya usted conteste. Como le decía, créeme que hay servicios en el ayuntamiento que velan por el bienestar, sí, de los usuarios. Y si usted estuvo allí en la residencia y vio alguna incidencia, comuníqueselo a la dirección. Si no le hace caso a la dirección, comuníquelo al equipo de gobierno, en este caso a mí como delegado, y yo se lo trasladaré, como he hecho muchas veces a la técnico, y personalmente he ido allí. Muchas veces. Incluso cuando no me competía. Simplemente quería hacerse la aclaración.
Ya cierra esta intervención Marina Gras como ponente, que fue en la comisión, y cierra.
Vale. Bueno, agradezco ante todo al señor Romero que haya hecho esa recapitulación de las aportaciones municipales, de las aportaciones que vamos a recibir desde la Junta de Extremadura como programas de colaboración económica municipal. En la residencia mayor, es verdad, se mantiene la misma cantidad que recibíamos el año pasado, los 367.000 euros a los que ha hecho él referencia. Hay otros programas que nos los van a bajar, como es el caso de ayuda extraordinaria a contingencia, nos las bajarán, y el programa de colaboración económica municipal para el empleo también nos las bajarán, es decir, no son todo virtud. Pero bueno, a lo que refiere este punto, que es la residencia mayor, se mantiene, y bueno, eso es de agradecer, ¿no? Es verdad lo que especificaba él en su intervención, que ha pedido, no solo la Junta de Extremadura mantiene este servicio, los usuarios también hacen una aportación. En el caso de las plazas que son públicas es menos, porque por eso recibimos esa subvención de la Junta de Extremadura, y las plazas privadas son las que tienen esa tarifa de la ordenanza fiscal, ¿vale? Con respecto a nuestro posicionamiento con respecto al punto, seguiremos votando a favor. Y bueno, también agradezco que el señor Romero haya hecho referencia al programa de colaboración económica municipal ayuda a domicilio. Estamos a la espera, esperamos que en este mes podamos tener ya resolución o algún documento que nos haga poner en marcha el servicio. Y nada más, reitero que nuestro voto será favorable.
Sí, solamente yo voy a... No. Ya. Voy, señor Ángel Gómez Pérez, discúlpeme, pero ya vamos a cerrar el punto y permítame, voy a hablar, no era mi intención hablar, pero bueno, se han hecho ciertas alusiones que también me afectan, y además lo voy a hacer de una forma, voy a intentar hacerlo de la forma más, más positiva y más aséptica posible. Sobre los programas de colaboración económica, ¿no?, que ha enumerado el portavoz Pedro Romero Gómez, portavoz del Grupo Popular, de las transferencias que hace la Junta de Extremadura con respecto a ciertos programas, ¿no? Y agradecido de que esos programas de colaboración económica sigan viniendo. Eso no se lo voy a negar. Si la Junta de Extremadura sigue haciendo transferencias para la residencia de mayores, agradecido. Para un programa de colaboración económica de empleo, agradecido. Siempre vamos a estar agradecidos y siempre va a encontrar este ayuntamiento con la mano tendida para prestar esos servicios. Pero entienda, usted lo sabe. No es que entienda, sino que usted sabe de más en la situación en la que nos encontramos. Flaco favor hacemos, desde luego, sacando temas que no, y dándole tintes políticos, porque al final se genera confusión, créame. Quien sale beneficiado de esta confusión no es ni el Partido Popular, ni Izquierda, ni Unidas por Gualeña, ni Partido Socialista. No salimos beneficiados nadie de esta situación. Las cosas han transcurrido como han transcurrido. Ni hay dos municipios únicamente que no se esté, que esté parado por el cambio de modelo de convenio a PECEN. De hecho, PECEN es Programa de Colaboración Económica Municipal, para aquellos que nos siguen a través de las ondas. De hecho, usted sabe además que esto se aprobó el viernes. Hoy es miércoles, se aprobó el viernes, usted lo sabe. Se aprobó el viernes, se aprobaron los presupuestos de la Junta de Extremadura. Yo no lo critico, ¿eh? No critico que quieran cambiar de modelo de programa de colaboración, en absoluto. Habrá que valorarlo. Sí que le hicieron algunas apreciaciones, ¿no? De, oiga, pues venía, se pagaba 9,61 euros por hora, ha subido el salario, han subido ciertas cuestiones, es decir, va a aumentar el coste del servicio. Aún así, la Federación de Municipios votó a favor de aprobar el programa, dijo que no había problema, que era, hubo unanimidad, efectivamente, que era prioritario la implantación del servicio y que si habría que hacer liquidaciones o cualquier aportación a más adelante, pues que se harían, y ahí se encontró una solución entre la Federación de Municipios, la Junta de Extremadura y todos los allí intervenientes. Es decir, que para todas las personas que nos siguen a través de la radio, con esto lo que se traslada es que hay un acuerdo entre todas las partes, que más pronto que tarde vendrán toda la documentación necesaria para poner en marcha el servicio. Yo creo que no mucho tardar, corríjame si me equivoco, una semana o dos, lo más tardar, estará en marcha el servicio. Y que no entro a valorar, y se lo digo sinceramente, de que sea mejor o peor la forma, el modelo, no he entrado nunca ni voy a entrar ahora. Y lo único que deseo es que vaya bien y que sea para mejor, desde luego, y aquí este ayuntamiento tendrá la mano tendida siempre para llegar a todos esos sitios. Sin más, después de este debate acalorado y...
Antes de entrar en votación, es por ejercer el deber de abstención porque concurren circunstancias personales en este punto.
Vale. Sí.
Si quieres sigo, pero también es un viaje.
Bueno, se va a producir una abstención de un miembro de la corporación por
cuestiones personales.
No, por
cuestiones personales.
Por concurrir circunstancias personales. Lo sometemos a votación el punto número 4, acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de servicios del Servicio Público de Gestión de la Residencia de Mayores y Centro de Día de Gualeña. ¿Votos a favor? Partido Socialista. ¿Abstenciones? No existen. ¿Votos en contra? Unidas por Gualeña, Partido Popular. ¿Abstención?
Miguel Ángel, abstención.
Bueno, pasamos a actividades de control, pero antes de pasar a actividades de control, vamos a someter a urgencia, ya han sido informados los portavoces de los grupos políticos. Ayer hubo un registro de entrada, ayer por la tarde, con registro de entrada número... Bueno, informa Manuel Caro, secretario del registro de entrada, y en qué consiste.
Bueno, como estaba explicando el señor alcalde, Ayer por la tarde, exactamente, bueno, fue a las 17:44 horas, tuvo algún registro de entrada, que no sé si lo sabéis, se va a construir próximamente un supermercado bastante grande aquí en el polígono industrial, en la USA, ahí en el polígono que está a la entrada de Mérida, un Eurospar. Entonces, lo que han solicitado, además de la licencia de obra, que han entregado ya su correspondiente proyecto, que es una inversión de 1.200.000 euros aproximadamente, solicitan, tal y como se establece en nuestra ordenanza, que si el pleno del ayuntamiento declara una obra de interés municipal, tiene una bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras del 50%, porque cumple los dos requisitos, tanto que la inversión supera los 300.000 euros como que van a crear más de 10 puestos de trabajo. Aproximadamente dijeron que serían 60 plazas o por ahí. Entonces, su intención es empezar en el mismo momento que los técnicos municipales le informen favorablemente la licencia, que ya han supervisado los proyectos y en principio están bien, es iniciar las obras lo antes posible. Yo la única certeza que le di en su momento es que el próximo pleno se celebrará a finales de marzo o primeros de abril. Entonces ellos quieren empezar la obra ya. Y para como está la solicitud, que el pleno decida o no. ¿Y por qué se trae por urgencia? Porque es que cuando lo han solicitado ya habíamos celebrado las comisiones informativas, por lo tanto no se han podido dar cuenta de ello.
Si sometemos a votación la urgencia, ya habiendo explicado Manuel Caro, secretario de dicho ayuntamiento, el título del punto a aprobar tiene, les digo el título, declarar las obras e instalaciones para la construcción de supermercados de alimentación de especial interés o utilidad municipal. ¿Votamos a favor de la urgencia? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Bueno, pues si quieren, Marisol Lera hace un poco, explica un poco en qué consiste las obras que van a hacer y en qué consiste y en qué han motivado ellos la declaración de obra de interés.
Bueno, ya hemos tenido la ocasión de hacer una breve información a los portavoces. Como ha informado el señor secretario, se produjo ayer el registro de esta solicitud. Es un proyecto sobre un supermercado, un gran supermercado, que se va a construir en la UE6, que es la zona que está al lado de la rotonda de la carretera de Mérida. Entonces, presentan un proyecto de obra civil cuyo presupuesto de ejecución son 775.878,98 euros, un proyecto de instalaciones de la tienda de supermercado de 328.858,77 euros y también estipulan que se va a producir la contratación de un mínimo, que van a tener una plantilla mínima de 20 puestos de trabajo una vez puesto en marcha, no quiere decir lo que es en la construcción de las instalaciones. Ellos en su solicitud hacen la solicitud en base a la ordenanza fiscal que nosotros tenemos aprobada del ICIO sobre el tema de las bonificaciones, donde se establece que hay una bonificación a favor de construcciones, instalaciones o obras que se han declarado de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifican tal declaración. En su punto 1C establece que se podrá bonificar cuando concurra circunstancias que fomenten el empleo estando en función de cumplimiento de unos parámetros, que se aplicará la bonificación del 50% para obras cuyo presupuesto de ejecución material sea más de 300.000 euros, en este caso se cumpliría, y la creación de 10 puestos de trabajo, que también se cumpliría. Se entenderá que concurren esas circunstancias de fomento de empleo siempre que se hayan realizado nuevos contratos de trabajo a jornada completa con una duración mínima de un año y que dichos trabajadores no hayan tenido una relación laboral con la empresa solicitante en los últimos 3 años. Aparte de esto, luego se justificarán, como hemos estado hablando, a través de un informe que tienen que presentar y de los TC1, los TC2, etcétera. Con lo cual, aparte de que nosotros en este caso podamos declarar la utilidad pública y que además contribuya, bueno, cumpliendo los requisitos que se establecen dentro de la ordenanza, pues luego hay unos cauces de comprobación de que eso se está cumpliendo. Habrá un técnico que será el responsable de observar el cumplimiento de esos parámetros y que además, bueno, pues en el caso de que no se cumplan, pues evidentemente pues se deberá liquidar el impuesto total del ICIO. Esa es la explicación.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Bien, entiendo que una vez realizado el planteamiento y comprendido la urgencia y votada a favor, entiendo, como digo, que la parte dispositiva del acuerdo es la declaración de interés público, ¿no? Porque luego la bonificación opera de manera automática por nuestra propia ordenanza fiscal. Bien, he estado echando unos números. La bonificación para una inversión de este tipo, si se cumplen las previsiones de empleo, que bienvenidas sean las instalaciones y este tipo de obras, y sobre todo si se cumplen las expectativas, pues como digo, la bonificación es unos 13.000 euros, un coste perfectamente asumible para nuestra institución, y siempre y cuando, digo, sea se realicen, ojalá viniesen más inversiones de este tipo y se cumpliesen todas las expectativas de empleo que plantean en el expediente, que por supuesto debemos exigir. Dicho lo anterior, a favor, por supuesto.
Una cuestión antes, solamente una cuestión aclaratoria. El proyecto lo presentaron ayer, ¿no? Hoy los técnicos
lo han supervisado
y en la distribución de puestos de trabajo, aparte de ser tienda de supermercado, también es almacén, y aparecen los puestos de trabajo y aparece en la distribución, con lo cual va a haber, ya lo anunciaron ellos, va a haber un mínimo de 20 personas, pero quieren ir han reflejado aquí como eran más de 10.
Decía que son 70, ¿eh?
Han puesto 20, pero van a ser más personas porque es supermercado y luego también es almacén. Uh-huh. Y distribución.
Logística. Es que es un Eurospar. Y bueno, se dedican a la distribución. Son 2.000 metros de nave.
Y luego, el traerlo por urgencia es porque, como bien dice el secretario, bien se pone aquí, quieren empezar la obra ya. Entonces, pues, por eso era traerlo aquí. Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, ya sí es cierto que aunque es urgente, parece ser, pero bueno, hay algo que se nos está pasando un poco y no me gustaría que se pasara. Las propuestas y demás, aparte de que ya lo recoge nuestra ordenanza, los expedientes y demás, donde yo quiero hacer hincapié un poco y quiero que lo pensemos, es en la creación de puestos de trabajo. Es decir, no me preocupa lo que pone en este apartado, y es de que se hagan contratos a gente que no hayan tenido vinculación con la empresa 3 años y tal. Yo creo que eso había que eliminarlo y cambiarlo por una cuestión muy importante, por lo menos para mí y mi grupo, y es que la creación de mano de obra se le exija como mínimo el 70% sea local, un 70, un 60%. ¿Por qué quiero eliminar lo de los 3 años de contrato y demás? ¿Por qué? Porque la empresa es la misma que ha estado en la calle Alberquilla y ahí había varias trabajadoras de Guareña, con lo cual, si le exigimos a la empresa que no hayan tenido vinculación con ella durante 3 años... estamos discriminando a esas trabajadoras de Guareña, ¿eh? Ojo con el tema.
No es la misma empresa que ha cerrado, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿No? Nada que ver. Son empresas diferentes. Esto es, se llama Eurospar, pero no tiene nada que ver.
La misma franquicia, pero diferente.
No, tiene nada que ver. ¿Eh?
Que son otras
lados. Sí, aunque se llame Eurospar, sí. No tiene absolutamente.
Bueno, siendo así, yo mi. Vale, bien. En mi ánimo estaba de que no se fuera discriminada las trabajadoras que hubo el año pasado y el anterior y el anterior, ¿no? Simplemente por eso, ¿eh? Si no es la misma empresa, me parece estupendo. Pero sí me gustaría que se hiciera hincapié, ya que se beneficia, de que por lo menos sea gente guaraña, porque si va a emplear mucha gente y van a venir todos de fuera, estamos perdiendo, haciendo un pan como... Hostia, vamos. Si se le hace una rebaja de la inversión, de la aportación, por lo menos que la gente sea en gran parte de local. Nada más, por lo demás mi voto va a ser favorable.
La intención que transmite, desde luego, yo creo que es, coincide con la de todos, es compartida. Todos queremos que sea preferentemente gente de la localidad, pero nuestra ordenanza no recoge que en esa creación de puestos tengan que ser exclusivamente de Guareña, porque contraviene el principio de igualdad, es decir, iríamos contra la... 14, no podemos, sino créame que...
Se le ha dicho,
que
¿eh?
Se le pondría.
Le ha dicho que sí, que preferentemente serán de aquí.
Y con el tema, teníamos la misma preocupación, es de las primeras preguntas que hacemos, pero son distintos grupos, o sea que las trabajadoras que trabajaban antes en las tiendas de aquí, pues tienen cabida perfectamente. Toma la palabra María Soledad Ángel.
Sí, aparte, bueno, con el tema de poner la ordenanza ya lo habíamos hablado con anterioridad. Nosotros sí que cada vez que viene una empresa que desea instalarse, siempre solicitamos que, pero bueno, no se puede establecer en ordenanza porque no garantiza el principio de igualdad, entonces no sería legal. Desde aquí, desde el Grupo Municipal Socialista, también vamos a votar a favor de esta iniciativa, vamos a apoyar que se realice esta inversión, deseamos desde luego que tengan muchos éxitos. Que esta inversión sea el inicio del desarrollo de ese nuevo polígono industrial que ya comienza a ver la luz. Sí que, como hemos comentado antes, va a haber un responsable que vigile el cumplimiento de los ítems que se marcan en la propia ordenanza. Y bueno, pues como decía el portavoz del Partido Popular, sí que es cierto que es un dinero que es asumible la reducción de ese 50%, que luego en realidad vamos a ver otras compensaciones como son el IBI, como son el IAE y un largo etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues siempre va a repercutir en un beneficio económico, al final un beneficio económico y social de para Guareña. La urgencia ya la ha comentado también el señor alcalde, con que quieren construir para iniciar su actividad en septiembre de este año. Votaremos a favor por considerarlo, pues que al final contribuye al desarrollo económico y social de Guareña.
Pues sometemos a votación este punto de urgencia, que es declarar las obras e instalaciones para la construcción de supermercado de alimentación de especial interés y utilidad pública registrado en esta solicitud en el día de ayer por la tarde. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos. Pasamos a las actividades de control, de acción de cuentas de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencias desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en dicha del 35 Ayuntamiento.
Tenéis ahí la relación de decreto que se han dictado desde la celebración y convocatoria del último pleno ordinario. Se da por cumplida la obligación de dar cuenta de decretos de alcaldía y resoluciones de órganos, en este caso concejales con delegaciones.
Pasamos al punto número 6, ruegos y preguntas. El Grupo Popular, Pedro Romero Gómez, levanta la mano.
Voy a ser breve, no quiero pecar de pesado y tampoco quiero, prefiero evitar que se extienda la respuesta. Señor alcalde, no me ha quedado claro. ¿Cuándo piensa usted iniciar el servicio de ayuda a domicilio? ¿Es inminente? ¿No me da fecha?
Las preguntas y luego le contesto.
Bien, señor alcalde, en relación con su obligación, con el cumplimiento de sus obligaciones, el pasado 8 de enero realicé una serie de solicitudes de documentación que no han sido contestadas. El día 23 de enero las he reiterado y estamos a 7 de febrero y todavía no me ha contestado en relación a las solicitudes que he realizado con el cumplimiento del contrato del Turuñuelo, la resolución del contrato del polideportivo, el cumplimiento del contrato de la parada de autobuses, el festival musical en las instalaciones del polideportivo, la solicitud de los padrones de recogida de basura 2023 y 2024 y la documentación del expediente del edificio de ruina en Plaza de la Parada. Señor alcalde, ¿cuándo tiene pensado usted cumplir con sus obligaciones con este concejal y sobre todo con los interesados en los documentos, que somos todos los vecinos? Esa es la primera pregunta. Por supuesto, le insto al cumplimiento a la mayor brevedad posible. He visto los decretos en un número cuantioso, veo que se está gobernando por decreto y tengo una serie de cuestiones en relación con muchos de ellos. El decreto, omito el número porque es que no lo veo. En relación con la obra, el decreto, la resolución de la obra denominada varias actuaciones referentes al abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración sujetas al canon del 5% por importe de 39.000 euros, 38.900. ¿Qué tipo de actuaciones son estas y cuál es el canon al que están sujetos? No entiendo el decreto. El contrato, bueno, lo pregunto y que se me conteste, si puede ser. ¿Vale? Luego.
Es que más adelante no ha entrado en la adjudicación.
Sí, lo he visto, también tengo otra pregunta más adelante. En relación, hay un contrato. ¿Pueden ustedes facilitarme el informe de necesidad para la celebración del contrato? Es que no lo entiendo. De suministro reposteros Semana Santa para el Ayuntamiento de Boreña, 5.400 euros. No entiendo esto. 5.400 euros. Y luego, la empresa adjudicataria es Bordados da Franca, de... Lo he comprobado, es de Ciudad Real. No entiendo cómo una empresa de bordado no suministra dulces por 5.000 euros. ¿Qué contrato es este? ¿Pueden decirme qué tipo de contrato es y facilitarme poner reposteros? Es que me llama la atención el contrato, ¿no? ¿Sabes? No, que no lo, es que no lo sé, poner repostero, repostero es repostería, ¿no?
No
lo entiendo, vale. No sé si hay alguien más que no lo entienda, ¿tú lo entiendes, no? Pues yo por eso lo pregunto. Bueno, hay otro contrato, suministro de contrapesos de hormigón por importe de 9.900 euros. Tampoco sé qué es esto, quiero saberlo. Es que cuando no conozco las cosas las pregunto, ¿no? Luego, en relación con lo que comentaba el secretario, aquí hay, esto sí lo entiendo, pero quiero más información. Dice, en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 1187/2023, de fecha 24 de noviembre de 2023, que anula la resolución de la Comisión Jurídica en relación con nuestra adjudicación a favor de Aqualia, que declara la exclusión de Aqualia como adjudicatario, que acuerda la adjudicación del contrato a Clara Mahoen y que nos impone las cuotas judiciales a nosotros, a la parte demandada, las preguntas son las siguientes. ¿Cuánto ha pagado el Ayuntamiento de Oreña por las costas del procedimiento? ¿Cuánto le cuestan a los vecinos las resoluciones judiciales contrarias? Cero. Bueno, me lo aclara. ¿En qué situación se encuentra este proceso judicial y qué actuaciones se ha llevado a cabo por el Ayuntamiento de Oreña? La liquidación del contrato, ¿qué es este decreto? ¿Tiene relación con este asunto? ¿En qué condiciones queda la liquidación del contrato? Del contrato anterior. Este es el decreto de liquidación, sí. ¿Qué empresa está ejecutando el servicio de agua en la actualidad? Y a la vista de la importancia de la resolución que anula nuestra adjudicación y adjudica a otra empresa por un periodo de 5 años... ¿no cree usted, señor alcalde, que debía haber informado no solo a los grupos de la oposición representados en este pleno, a los portavoces e incluso a los vecinos, que dada la importancia de este asunto, ¿no cree usted que como mínimo los representantes municipales debíamos tener constancia de cuál es la situación en relación con este procedimiento y las posibles consecuencias positivas o negativas de esta resolución. Observo también que hay una serie de decretos que afectan a concesiones municipales que parece ser que son un auténtico chiringuito. Concesión de estación de autobuses. Compensación de 300 euros de una deuda de canon de 5.137. O sea, dejamos de cobrar 4.800 euros, según esto. Cafetería del Polideportivo, canon, deuda de canon, 6.400 euros, compensamos la garantía, 240 euros, que pasa con el resto de la deuda. Kiosco del Parque San Ginés, consumo de energía eléctrica, 4.400 euros, incautación de garantía, 2.200, pues a costa de los vecinos, 2.200. ¿Pueden informarme de cuánto nos ha costado estas actuaciones y si aparte de estas deudas por canon vamos a dejar de cobrar por otros conceptos? Porque ya estoy viendo que la luz no la estamos pagando y si pasa lo mismo en los otros contratos, ¿cuánto nos va a costar esto? Sigo preguntando. Es que como se gobierna por decreto, todo lo que hay aquí que mirar está en los decretos. En relación, aquí hay un contrato que es de asesoramiento y asistencia técnica en ingeniería industrial y discrepo de algunos de los conceptos. Dice, se queda acreditado que no existen medios personales suficientes para hacer frente a la necesidad. Nosotros tenemos una plaza en la RPT, sí, de ITI, hay una plaza de RPT. ¿Por qué no se contrata legalmente y se hace una selección de...? ¿Hay una plaza RPT en la IT? Vamos a ver. Infórmense. ¿Hay una plaza de ingeniero técnico industrial en la RPT?
Arquitecto técnico.
¿Arquitecto técnico e ingeniero técnico industrial? Bueno.
Yo todos los cambios de aquí he sido de régimen o laboral o administrativo.
Bueno. Bueno, mi pregunta es esa. ¿Hay una plaza? Afirmaba, ahora pregunto. ¿Hay una plaza? Bien. Hay el artículo 25 de la Ley de Bases establece las competencias municipales. ¿Qué tipo de material estamos comprando con dinero público a oficina emérita, material de laboratorio para la excavación en el Turuñuelo y si son competencias municipales esto? ¿Qué tipo de material? Sí, eso es una compra de material de laboratorio. Pregunta, es una pregunta. Sí, es que ya le digo que como veo los decretos me surgen muchas preguntas. ¿Qué tipo de material estamos comprando para la impresión digital y por qué nos corresponde esto? Dice que es una subvención esto de los servicios de impresión digital, pues solicito la explicación oportuna. Y luego, para finalizar, un tema recurrente, veo las gratificaciones por servicio extraordinario del último trimestre que ascienden a 22.000 euros. Creo que algo está fallando aquí. Por supuesto, al personal que trabaja hay que pagarlo, pero la ley exige que no sean fijas, periódicas, tal. Existe, lo he hecho en multitud de ocasiones, veo que se están pagando guardias. Si las guardias no son fijas y periódicas, ¿qué es eso? ¿Es una retribución física fija y periódica una guardia? Sí, que yo sepa, sí, una guardia, si es de fin de semana, es fija y periódica, debería estar en el complemento específico, para eso hay que ir a una negociación colectiva. Y luego, observo, ¿corresponden estas gratificaciones a servicios realizados fuera de la jornada laboral y queda acreditado el efectivo cumplimiento de la jornada por nuestros trabajadores para que se abonen horas extras?
por una gratificación por servicio extraordinario, es fuera de la jornada y una vez cumplida la jornada. Son fijas y periódicas estas gratificaciones. Y por último, ¿qué pleno ha aprobado el reparto y el acuerdo de las productividades? Porque veo que se pagan productividades. Lo pone aquí, productividades. Todo esto, con independencia, digo yo, de lo de las guardias y de las cantidades que no voy a dar nombres, que se cobran por servicios de mañana, tarde y prestando servicios en empresas privadas, sin compatibilidad. Espero que estas cuestiones sean aclaradas. Sí.
Ya, va. A ver, voy a empezar por el voy a aclarar algunos temas. Con el tema de la solicitud de documentación, no sé si es la tercera o la cuarta vez que solicítelo. Usted quede con los técnicos correspondientes, quede una cita con él, con ellos, vienen, ven la documentación que usted quiera ver, que aquí no hay problema de absolutamente nada. Con respecto a las preguntas que hace con respecto los decretos de que pregunta de la deuda acumulada o de lo que usted se refiere como impagos, que cuánto nos va a costar. Pues mire, si antes hemos debatido un punto sobre la cesión al organismo Restaura, hay una cesión que es al organismo autónomo de recaudación OAR, que es el que se encarga de esto. Es decir, que se efectúen realmente los pagos, sean vía ordinaria, y si no es vía ordinaria será vía ejecutiva. Pero en ningún momento le supone vía ejecutiva, para aquellos que nos están escuchando a través de las redes y a los que no estén familiarizados, es decir, va por imposición y con cargo a deudas reconocidas. Con respecto a lo de las compras del yacimiento arqueológico, es una subvención que hay al Turuñuelo de Guareña. Y con respecto a la ayuda a domicilio, mire, créame que esta corporación municipal está deseando de empezar a prestar el programa de ayuda a domicilio, el programa colaborativo de empleo municipal de ayuda a domicilio. Fíjese, señor Romero, si tenemos ganas, que mañana le vamos a volver a solicitar la documentación mínima necesaria para implantar el programa, mañana. Y si desde la Administración Regional no la remiten, créame, hoy es miércoles. El viernes si mañana jueves la Administración Autonómica no lo remite, créame que el viernes tenemos hechas las peticiones para la Bolsa de Empleo. Fíjese, le pongo fecha. Sin dudarlo, mañana sale. Mañana hacemos el requerimiento a la Junta de Extremadura. Y poco más. Señor Ángel Gómez Pérez, no sé si tiene algún ruego, alguna pregunta.
Sí, un ruego nada más.
Venga.
Porque no he tenido posibilidad de esa documentación de los decretos. Y, por tanto, en función a eso va, de que le ruego al señor presidente que a los concejales se nos comunique plenos y comisiones, aunque sea en papel. Porque no todos disponemos de medios de ordenadores y de correo electrónico, de momento. Entonces, aunque solo sea comunicado, este concejal se acerca y coge la documentación de aquí. Pero ahora mismo estoy sin citación de pleno. No es normal. Entonces, le ruego.
A lo que Ángel Gómez Pérez se refiere, a ver, el modelo de citación, que es electrónico y es el medio que usted facilitó a esta institución para que se le comunicase la convocatoria de comisiones informativas, la convocatoria de plenos y un largo etcétera. Yo entiendo lo que usted se refiere es a la documentación, al acceso a la documentación. Es decir, se le manda la convocatoria, usted acepta la convocatoria por el medio, que no me acuerdo cómo se llama la plataforma del ministerio. Se le convoca y luego tiene que tener usted acceso a la documentación. Entiendo que donde tiene los problemas en ese acceso a la documentación. Pero se puede acercar con un PEN, una memoria portátil, se acerca y se lo grabamos. No obstante, si tiene algún problema, hay un servicio de informática aquí en el ayuntamiento, le puede ayudar a todo lo que necesite, pero hasta tanto en cuanto digamos, se actualiza con esas tecnologías, pueda, venga usted con el PEN y con una memoria, un dispositivo portátil, y se lo grabamos ahí, ahí lo puede, puede leer toda la documentación, porque hay expedientes que tienen una cantidad ingente de folios, y créame que sería inoperativo completamente. Con una memoria portátil creo que sería lo mejor. Bueno, sin más, pasen ustedes una buena noche. Solo una última cuestión. Este ayuntamiento, y haciendo referencia al fallecimiento de Nicolás López Prieto, que mañana es el sepelio a las 11 de la mañana en la iglesia de Santa María, 11:30, me corrigen, a las 11:30, este ayuntamiento le ha comprado una corona para como miembro de esta corporación. Pasen una buena tarde-noche.